Entonces, si ya estás en Mateo 17, vamos a leer a partir del versículo 22. Dice Mateo 17, verso 22: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los cobradores de las dos dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Señor, gracias porque nos permites estar juntos para escudriñar tu palabra también. Dirígenos con tu palabra, dirígenos con tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú revelas de ti mismo, Señor, aquí, lo que tú quieres forjar en tus hijos también, Señor. Ve moldeando ese carácter más a la imagen de tu Hijo Jesucristo en la vida de tu iglesia, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Ya pasó la transfiguración, ya estuvieron en el monte, estuvo Moisés, estuvo Elías, estuvieron los tres discípulos más cercanos de Jesús, vieron esta transfiguración, bajan del monte, está la gente ahí y dice: oye, a Jesús, oye, pues tus discípulos no pudieron liberar a este muchacho, está endemoniado. Jesús hace una obra milagrosa, les dice que son hombres de poca fe. Pastor José nos explicaba que estaban haciendo las cosas ahora sí que mecánicamente, sin depositar la confianza en el Señor, en el nombre de Jesús en el que nacía la autoridad, no en sus fuerzas, sino en Jesús. Y está este cambio de ubicación geográfica, ya no están en este monte, ya bajaron. El verso 22 nos está situando en Galilea, en esta región donde Jesús ha estado moviendo con sus discípulos, donde ha estado haciendo muchos milagros y está haciendo nuevamente Jesús el anuncio de su muerte, pero no nada más de su muerte, también está diciendo o dando esta garantía y una resurrección. Verso 22: estando en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Si lo puedes poner en la NTV, la idea está diciendo: lo van a traicionar. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Entonces Jesús está agregando lo que ya había dicho primaria ahorita en el versículo capítulo 16, de que iba a ser muerto. Está diciendo: va a ser entregado, va a ser traicionado y entregado. Verso 23: y le van a matar, pero al tercer día resucitará. Ya había anunciado su muerte en el capítulo anterior. Si vas al capítulo 16, es cuando Jesús le hace esta pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro, inspirado por Dios Padre, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y todo va muy bien, ¿no? Y luego Jesús empieza a partir del versículo 21, diciendo: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es la primera vez que anuncia su muerte, y está diciendo Mateo: desde entonces comenzó Jesús a declarar estas cosas. Y es cuando Pedro lo agarra aparte y quiere pegarle una regañada a Jesús: tal cosa no te acontezca. Y Jesús le dice, ¿se acuerdan? Apártate de mí, Satanás. Y llegamos ahora al versículo 22 y 23. Nuevamente Jesús está diciendo que va a morir, que va a resucitar. Está agregando la parte de que va a ser traicionado. Y ahora la respuesta en el versículo 23, y ellos se entristecieron en gran manera. La primera vez que lo dijo, Pedro se fajó y le dijo: pues me acaba de decir que soy bendito porque el Padre me reveló que su identidad. Pues lo toma, lo regaña. Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pero ahora todos dicen que se entristecen en gran manera. Están ahora sí, al menos en este destello, entendiendo de que Jesús va a morir. A lo mejor todavía no creen y no han entendido la siguiente parte de que va a resucitar. Si vas a Marcos, creo que es el capítulo 9. Marcos 9, en el versículo 9:30, es la misma historia. Dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, se les decía, el anuncio: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Verso 32. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo a preguntarles. Marcos nos está diciendo, no entendían todavía y tenían miedo a preguntarle. Si la primera vez que lo dijo, Pedro va y se le pone y le toca regañada, entonces ahora ya mejor no quieren preguntar, no entienden, tienen miedo a preguntar, pero se entristecen. Denota de que ellos tenían este afecto por Jesús, pero aún no tenían una plena conciencia de la misión de Jesús. Mateo, a través de los últimos capítulos, ha estado dando este énfasis en la identidad de Jesús, pero a partir del capítulo 16 también de la misión de Jesús. La pregunta de que les decía ahorita: ¿quién es Jesús? Unos dicen que un profeta, otros dicen que Juan el Bautista, alguien tiene que ser. ¿Y ustedes quién dicen que son? Jesús, eres el Hijo de Dios, eres el Cristo. Entonces, está tomando este tiempo, Mateo ha estado dando todos estos pasajes, dando este énfasis en la identidad de Jesús, dando este énfasis en la misión de Jesús. Y él les había dicho que, ¿se acuerdan cuando dijo Jesús: danos una señal, le están diciendo los religiosos de ese tiempo, danos una señal de que eres el Cristo? Y había hecho un chorro de señales, ¿no? Le dice: la única señal que van a recibir, generación malvada y perversa, ¿se acuerdan? La señal de Jonás. En dos ocasiones ha hecho esta referencia a Mateo, que Jesús lo dijo. Pedro ya dijo, inspirado por Dios es Padre, que era el Cristo. Jesús anuncia su muerte y confronta a Pedro cuando Pedro le dice: tal cosa no te suceda. En la transfiguración, el Padre está en esta voz que ellos pudieron oír. Dice: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. A Él oír, tienen que escucharlo a Él, Hijo de Dios. Y nuevamente en el capítulo 17, el versículo 22 y 23, está anunciando su muerte y su resurrección. Y está diciendo que va a ser traicionado. Nosotros sabemos la historia y podemos ver en perspectiva y ver a Judas y ver a los discípulos que va a ser traicionado, pero Jesús de antemano sabía quién era Él y sabía cuál era la misión que el Padre le había encomendado: ser ese sacrificio perfecto. Así como cuando Juan el Bautista lo ve y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al cual no soy digno, dice el pastor José, ni desatarle las chanclitas. Si vas al capítulo 26, ahí mismo en Mateo, en el verso 47, si tu Biblia tiene títulos, en el versículo 47 un subtítulo dice: arresto de Jesús. Es cuando Judas va y lo entrega. Nada más quiero que leamos el verso 48. Capítulo 26 de Mateo, verso 48, dice: y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Y está hablando cómo, está narrando Mateo cómo tomaron a Jesús, cómo Judas con un beso lo traiciona, pero no es todo lo que pasa aquí. Si te vas al versículo 56, dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. No nada más Judas lo traicionó, vemos que sus discípulos lo abandonan. Estos que ahorita están entristecidos, los que tienen miedo a preguntar, ¿de qué estás hablando, Jesús? Jesús ya sabía, iba a ser entregado, iba a ser traicionado, iba a ser, diríamos aquí, lo iban a dejar abajo. Iban a huir todos sus discípulos. Pero también decía ahorita el capítulo 26 al final, para que se cumplieran las escrituras, lo dicho por los profetas. Era necesario que Dios interviniera para salvarnos. La humanidad era imposible que se salvara a sí misma, era imposible para nosotros, es imposible salvarnos a nosotros mismos. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Génesis 3, cuando entra el pecado al mundo, entra la muerte al mundo, y en Adán todos los hombres, todas las mujeres, todos los descendientes de Adán, pecamos, en consecuencia morimos. Y este ha sido un círculo vicioso que ha pasado en toda la historia. Es hasta que Jesús entra en la historia, es hasta que el Padre envía a Jesús, como decíamos ahorita, ese Cordero de Dios, que se presenta un nuevo pacto, que se presenta este puente de salvación para la humanidad. Pablo escribe lo siguiente, si me acompañas, a Colosenses 1:21. Colosenses 1:21, si lo puedes poner en la NBI, por favor. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosa, dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran enemigos de Dios, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Era necesaria la muerte de Cristo. Necesitábamos ese sustituto, alguien que pagara la deuda de nuestro pecado que hemos cometido contra Dios. Así como Adán y Eva se rebelaron contra el Señor, contra su Creador al principio, todos hemos pecado, como decía Romanos, todos hemos levantado nuestra mano, hemos levantado en desobediencia contra nuestro Dios, y era impagable, nosotros no podíamos pagar esa deuda. Y Pablo está diciendo en Colosenses, por medio de la muerte de Cristo, por medio de su cuerpo, es que podemos ser reconciliados con Dios. Marcos 10:45, si me acompañas también a Marcos 10, verso 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué cosa dice? Y para dar su vida en rescate de muchos. De tal manera que Mateo ha estado dando este énfasis en la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y en la misión que Jesús está diciendo. Es necesario que vaya a Jerusalén, que padezca en manos de estos hombres, que muera y que resucite. No hemos llegado al punto en que Mateo nos diga explícitamente esto, pero quiere que todos sus lectores originales y nosotros veamos a Jesús y nos quedemos con la idea: ¿quién puede hacer esas señales que hizo Jesús? ¿Quién puede hablar y enseñar, no con la elocuencia, sino con el poder con la que Jesús hablaba? ¿Quién puede decir a otro, levántate y anda? ¿Quién le puede decir a otro, tus pecados te son perdonados? ¿Quién puede alimentar a multitudes, no una vez, sino en dos ocasiones, y no pocas personas, sino multitudes, miles de personas? Y Mateo quiere llevarnos que veamos a Jesús, que vayamos a lo que dicen los profetas acerca del Hijo de David, acerca del Mesías, del Cristo, aquel que iba a liberar a Israel, aquel que iba a hacer un reino mucho mejor que el de David, su padre, mucho mejor que Salomón, el hombre más sabio del mundo de la historia. Está apuntando a Jesús, Hijo de Dios, a Jesús, el Cristo poderoso, a Jesús que iba a presentar esta ofrenda al Padre para traer reconciliación, para traer perdón, para traer bendición por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Y es la segunda vez que Jesús lo está haciendo, y no va a ser la última. Más adelante va a seguir hablando de ello. Entonces está esta escena, está este anuncio, y los discípulos simplemente tienen miedo de preguntar, se entristecen. De hecho, cuando está la transfiguración también, si vas a tantito atrás, en el versículo 9, Mateo 17, 9, dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Está hablando de una resurrección, va a haber una muerte, pero los discípulos, Pedro y los que están ahí, preguntan mejor por Elías en lugar de preguntar, oye, ¿qué va a significar esto? Entonces, está muy marcado la identidad y la misión de Cristo, la identidad y la misión de Jesús. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos, es el evangelio, es la buena noticia que creemos, que por medio del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, cuando nosotros ponemos la fe en Él, cuando Él nos da este regalo de la fe, de creerle a Él, Él hace un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente. Él pone nuevos anhelos, nuevos deseos, pone una nueva identidad, como diría Efesios 1. Y Jesús sabía lo que venía, sabía lo que iba a hacer, Él sabía quién era. Y Mateo quiere que todos vean eso también. Después cambia de escenario, hay otra historia. Está el anuncio, muerte y resurrección de Cristo, traición de Judas, que sus discípulos lo van a dejar. Están todos entristecidos y llega al versículo 24. Si tiene un título, tu Biblia dice pago del impuesto del templo. ¿Te acuerdas lo que se dedicaba a Mateo antes de que Jesús lo llamara? Recargado de impuestos. Esta historia no está en los otros evangelios, nada más está aquí en Mateo. Y dicen los comentaristas, es curioso que Mateo, a lo mejor por su trasfondo, él vio esto y lo plasmó en las escrituras. Y dice a partir del verso 24: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las dos dracmas. Ok, pausa. Están en Capernaum. Dice que está en la región de Galilea, específicamente están en Capernaum. Si te acuerdas de lo que hemos estado estudiando meses atrás, semanas atrás, Capernaum es qué cosa, es el centro de operaciones del ministerio de Jesús. Capernaum es la ciudad de Pedro también, y es aquí es donde se encuentran y llegan estos cobradores de las dos dracmas. La dracma es una moneda de plata, es el equivalente al salario de un día en el tiempo en la que Mateo escribía esto. Estas dos dracmas era una, aquí me lo menciona como impuesto, ahorita lo vamos a ver en Éxodo y en Nehemías, que era una ofrenda que el pueblo de Israel daba para el mantenimiento y el sostenimiento del templo, el cuidado del templo. Entonces llegan estos cobradores del impuesto, estos cobradores de la ofrenda, y llegan con esta pregunta, con un buscapié, diríamos aquí. Vuestro maestro no paga las dos dracmas. O sea, y le preguntan a Pedro, no van con Jesús, no van con el maestro. O sea, Pedro, ¿a quién agarran? ¿Jesús no paga o sí va a pagar? Sí, sí paga, va a decir él. Verso 26, perdón, verso 25, él dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Y narra esta historia a Jesús. Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Está narrando esta historia Jesús y está diciendo, los hijos de los señores o los hijos de los que han conquistado, pues están exentos de pagar impuesto. La idea que Jesús quiere transmitir aquí es, Jesús es el Hijo de Dios, el templo es el templo del Señor, de su Padre. En consecuencia, Jesús no debería de pagar impuestos, está exento, porque al final del día el templo le pertenece. Es la idea que está poniendo y que está transmitiendo. Pero antes de llegar de lleno ahí, quiero que veamos el contexto histórico. Si me acompañas a Éxodo 20, Éxodo 20 a partir del versículo 11, si lo puedes poner en la NTV. está hablando de la ofrenda para el tabernáculo. Está el tabernáculo, es antes del templo. 20:11, ok. Creo que traigo mal la cita. Déjame, voy por allá. Voy poniendo Nehemías 10, por favor. La primera vez que se habla de esta ofrenda es en Éxodo. Y está hablando de que los mayores de 20 años deben de dar esta ofrenda. Pero después, con el tiempo, viene Salomón, construye el templo, ya no está el tabernáculo, y se retoma la idea. Si me pones Nehemías, por favor, capítulo 10, verso 32. Ahora que está el templo, que hay un avivamiento en Israel, que están retomando la adoración a Dios, dice Nehemías y pone lo siguiente: además nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para el gasto del templo nuestro Dios. Y cuando se pone Nehemías y pone este estatuto, está retomando lo que ya había pasado en Éxodo. Simplemente lo están retomando y le están diciendo: ¿sabes qué? Va a ser anual. Y lo que están cobrando el impuesto a Jesús, están cobrando el impuesto, no un impuesto de Roma como los que cobraba Mateo, es la misma comunidad judía que está recaudando esta ofrenda para el templo. Y esta ofrenda la tenía que pagar todo hombre, que te digo que era mayor de 20 años. Y era una forma de decir: estoy comprometido con mi pueblo, estoy comprometido con mi religión, estoy comprometido en cumplir la ley. Pero había algunos exentos. Todos aquellos que vivían de las ofrendas, es decir, los sacerdotes, estaban exentos de pagar este impuesto. De tal manera que cuando se acercan con Pedro, que están tirándole este buscapié para ver si Jesús no se va a comprometer con el templo, no se va a comprometer por la causa del templo, o si va a decir: oye, pues si yo soy maestro, yo no pago la ofrenda como tampoco la pagan los demás. Y después narra la historia que leíamos ahorita, si regresas por favor a Mateo capítulo 17. Los reyes de la tierra, ¿a quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿A los extraños o a sus hijos? No sabemos. Mateo no lo dice. Si Jesús escuchó la conversación entre los cobradores de las 2 dracmas, este impuesto para el templo, o si en su omnisciencia lo supo y él se adelantó y le preguntó a Pedro, porque Pedro ni siquiera le había dicho nada todavía a Jesús, y Jesús empieza a hacer estas preguntas. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los señores cobran a los extranjeros, a los que conquistan, o a sus hijos? Y Pedro respondió: de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Lo que está haciendo Jesús, le digo en esta historia, el tabernáculo fue hecho para Dios. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. El templo fue hecho para Dios. El templo representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Tanto el tabernáculo como el templo era el lugar donde se hacían los sacrificios, se llevaban a cabo las ofrendas, el lugar de culto era un lugar muy importante. Pero todo tabernáculo, templo, estaban dedicados para Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces no es porque Él sea un maestro que puede estar exento, no es porque no quiera hacerlo. No, Él lo va a hacer, pero va a mostrarnos algo también mientras lo hace. Verso 27 dice: sin embargo, para no ofenderlos, para que no se escandalicen, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ok, este estatero es otra moneda. Es una moneda de aproximadamente 14 gramos de plata, equivale a 4 dracmas o un ciclo de los que mencionan el Antiguo Testamento. Entonces, con esa moneda iba a poder pagar tanto su impuesto como el de Pedro. Jesús, una vez más, está renunciando a sus derechos. ¿Sabes qué dice? Para no ofenderles, para no hacer de escándalos, para no ser de tropiezo, está renunciando a su derecho de hijo, como señor del templo, como alguien más grande que el templo, y va a pagar esta ofrenda. Si me acompañas al capítulo 12 de Mateo, de hecho ya lo vimos esto, en el verso 6, los discípulos están recogiendo espigas en el día del reposo, llegan a cuestionarlos, pero a partir del versículo 6 Jesús está diciendo lo siguiente: pues os digo que uno mayor que qué cosa, uno mayor que el templo está aquí, y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Entonces el Mateo capítulo 12 nos está diciendo: Jesús es más grande que el templo, Jesús es el dueño y el Señor del día del reposo. Él no tenía necesidad de pagar este impuesto. Pero nuevamente Jesús está mostrando su carácter también. Está mostrando su obediencia al Padre. Tú y yo a lo mejor pudiéramos haber alegado: ¿por qué tengo que pagar? Si yo vivo de las ofrendas, yo estoy sirviendo a mi Padre, al Señor. Es más, el templo me pertenece. Es más, el templo lo voy a quitar. Más adelante va a decir: derrumben este edificio y en 3 días lo voy a reconstruir. Hablando de su muerte y de su resurrección. Pero Jesús, gracias a Dios, no es como yo, no es como tú. Aunque tiene el poder de hacer todas las cosas, Él usa ese poder y esa gloria, particularmente hablando de lo que está haciendo, para llevar a cabo su misión. Esta muerte y esta resurrección, si hay que se escandalicen, sin ser tropiezo, buscando de una manera u otra llevar a cabo su misión y llevar un fruto grande que dé gloria al Padre. Te decía ahorita que el templo es el lugar donde se llevan a cabo los sacrificios, o era el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios. Y Jesús está diciendo que Él es más grande que el templo. Y así como hablábamos ahorita del Evangelio, la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, está apuntando lo que está diciendo aquí, el cumplimiento de esa muerte y esa resurrección. Hoy no hay templo físico como lo había en ese tiempo. No hay necesidad de un templo físico, porque ahora Jesús, le decíamos en Hebreos, su mejor sumo sacerdote. Si me acompañas, Hebreos 7, por favor. Hebreos capítulo 7. Si lo puedes poner en pantalla también, Reina Valera. Verso 26. Desde el 25, porfa. Por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús está diciendo y haciendo esta imagen: mi Padre es el dedicado en el templo para mi Padre, yo soy hijo, no hay necesidad para pagarlo, renuncio a mi derecho, pago el impuesto, pero está diciendo, ¿sabes qué? Esto apunta a que un día el templo no va a estar, no va a haber necesidad del templo, no va a haber necesidad de sacerdotes, porque todo esto se va a cumplir en un nuevo pacto, en el cuerpo de Cristo, cuando sea clavado y expuesto en esa cruz, cuando sea llevado a la tumba y al tercer día, que la muerte no lo pueda retener, porque como leíamos en Hebreos, fue santo e inocente, sin mancha, nunca pecó. La paga del pecado es muerte. Jesús nunca pecó, de tal manera que la muerte no podía retenerlo. Y es la evidencia de que el sacrificio fue acepto delante del Padre, de que por medio de Cristo, cuando nosotros nos acercamos a Él, le creemos a Él y confiamos en su muerte, en su sacrificio, que Él tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados, no nada más para hacer todos los milagros que Mateo nos ha narrado. Podemos venir de muerte a vida, podemos ser hechos nuevos para formar parte de la familia de Dios. Y esto lo hace de una forma milagrosa, hablando de cómo renuncia a su derecho y cómo paga este impuesto. Y le dice a Pedro: ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca y vas a encontrar esa moneda del estatero que representa las 4 dracmas. Pedro, tú y yo sabemos que Pedro era un pescador profesional. Ya vimos cómo Jesús hizo un milagro, inclusive en esa pesca milagrosa, cómo los barcos estaban hundiendo por la cantidad de peces que estaban sacando, simplemente porque Jesús dijo: ve de nuevo, echa la red. Pedro no pone ningún pero, le está diciendo que vaya con el anzuelo, aunque él era, como te decía, profesional, en barcas, con redes. Él ya conocía a Jesús, ya había experimentado ese milagro de la pesca milagrosa, había experimentado el milagro de que había sanado a su suegra, había visto a las multitudes, había visto sanar endemoniados, etcétera, etcétera, etcétera. Él va, hace caso y toma este pez. Y a mí nunca me ha tocado ir aquí, no tirar el anzuelo y sacar un pescado con un fajo de billetes, no sé tú. Y esto no es para que tú y yo digamos: ah, bueno, entonces yo puedo esperar este milagro e ir a Quino Viejo, Quino Nuevo, El Choyudo, donde tú quieras, y tirar el anzuelo y esperar que el pez traiga unas monedas de oro, encontrar un tesoro ahí. Está apuntando el Señor a que Él es más grande que el templo. Está usando esta narrativa, esta historia, para mostrar que está cediendo y renunciando a sus derechos, así como va a renunciar a su propia vida en obediencia al Padre, y cómo está apuntando hacia el futuro, en su futura muerte, a su futura resurrección, que no va a haber necesidad de un templo, porque ahora Él va a ser el sacrificio perfecto, Él va a ser el intercesor perfecto, Él va a ser el sumo sacerdote que va a estar intercediendo por nosotros, el que no necesita presentar una ofrenda por sí mismo porque es santo, santo, santo. Y lo está tomando de una manera que a Pedro también lo toma y le dice: mira, vas a ver algo nuevo otra vez. Sacas ese pez con el anzuelo, va a estar esta moneda que vale los 4 dracmas, y paga el impuesto por ti y págalo por mí. Vemos también ahí cómo Jesús está proveyendo para Pedro también. Así como para hoy provee para ti, provee para mí esa salvación tan grande. Cómo provee por medio de su muerte y de su resurrección esta esperanza para todo el mundo de reconciliarnos con Dios, de estar a cuentas con Dios, de tener sus promesas en nuestras vidas, de caminar como hijos amados de Dios en santidad. El lunes tomábamos un tiempo y uno de los puntos a orar era: ¿sabes qué? Para caminar en santidad, para ser santos como nuestro Dios es santo. Y es solamente cuando Cristo nos salva y nos transforma y Él está haciendo su obra, es que nos está modelando más y más a la imagen de Jesús, que es lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Está pasando tiempo con ellos, está enseñándoles acerca del reino, algunos les ha mostrado esta identidad en su transfiguración, y en la actualidad, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, cuando estamos juntos como iglesia, es lo que deseamos: ir a la palabra, ser instruidos por la palabra del Señor, crecer, madurar en el camino del Señor, no en nuestras propias fuerzas, sino en lo que Dios ya ha hecho por medio de Cristo, lo que Dios nos ha revelado por medio de sus palabras. Y quiero cerrar diciéndote, ¿sabes qué? Jesús, el sacrificio perfecto, el Hijo obediente de Dios, renunció no nada más a su derecho del tributo al templo, renunció no nada más a dar su vida. Si me acompañas a Filipenses 2, sé que lo tocamos muchas veces, pero es importante ir siempre a la palabra. Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipos, y a partir del versículo 4, Filipenses 2, 4, además desde el 3, Filipenses 2, 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No veo nada más por mí, sino también por lo de los demás. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ya, versos 6 en adelante: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Pablo está diciendo a la iglesia de Filipos, y nos lo dice a nosotros también: tengan la misma actitud de Cristo. Se humilló, se despojó de sí mismo, renunció a sus derechos. Si me acompañas a Romanos 15, Pablo también escribe, pero ahora en Romanos. Capítulo 15 de Romanos dice: así que, bueno, ¿ya están ahí? Sí. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Verso 2: cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Verso 3: porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperiaban cayeron sobre él. Cristo no buscó agradarse a sí mismo tampoco en esta narrativa de capítulo 17. Otra vez, renunció a sus derechos. De tal manera que Mateo se ha tomado el tiempo dando este énfasis en la identidad de Jesús, la misión de Jesús, pero también nos está dejando ver el carácter de Jesús, cómo Él es obediente, cómo Él ha renunciado a sus derechos, renunció a sus derechos una y otra vez para llevar a cabo su misión. Pero también Pablo nos está diciendo que nosotros deberíamos de imitar esto. Si me acompañas a 1 Corintios, verso 9, capítulo 9, en el verso 11, Pablo se va a poner como un ejemplo. Dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y Pablo está diciendo: no pedimos ofrendas, no ponemos ningún obstáculo para que el evangelio de Cristo sea esparcido. Ahorita, como leíamos en Romanos 15, llevar las cargas unos de otros, mirar que lo que tú hagas no estorbe para el otro, para su crecimiento, para que sea algo bueno, para que pueda conocer y crecer más de Cristo. Podemos ver el carácter del Señor Jesús, y Ya se ha revelado su identidad, su misión, y ahora se está hablando de su carácter. Y que nosotros como hijos amados podamos imitar el carácter de Cristo. ¿Es fácil y sencillo? No, nosotros no lo vamos a producir, a nuestra carne no le va a gustar. Yo quiero pelear por mis derechos, yo quiero que me den lo que me he ganado, lo que me corresponde. Y pongo, abro y cierro comillas. Pero Jesús está diciendo que no se escandalicen, que no haya tropiezo en ellos, que puedan conocer del Evangelio, para que no vengan después y decir que Jesús hizo tal cosa o no hizo tal cosa. Jesús no necesitaba bautizarse, sin embargo, se bautizó para cumplir toda la ley. Jesús no necesitaba pagar el tributo o el impuesto, la ofrenda al templo, sin embargo, lo hace para que no haya ningún tropiezo a su ministerio. Y la culminación final y gloriosa de esta sumisión de obediencia al Padre es cuando Él entrega su vida como su sacrificio perfecto para traer esa redención y esa reconciliación con Dios, para traer esta salvación tan grande por medio de su muerte, por medio de su resurrección. Y aunque sus discípulos aún no están entendiendo que hay una resurrección, porque están tristes porque Jesús va a morir, y que tienen miedo de preguntar de qué se refiere Jesús cuando habla de estas cosas, más adelante vamos a ver que aún no les ha caído el 20. Van a empezar a pelear quién es el más grande, quién es el más importante. Pero tú y yo hoy, viendo, teniendo la bendición de tener la Escritura y ver todo lo que ha pasado, muchas veces podemos ser, voy a decirlo así bonito, a lo mejor igual de cabezones que los discípulos, y saber pero no conocer. No dedicar el tiempo en las Escrituras. Jesús les preguntaba a los fariseos y a los escribas, ¿acaso no han leído las Escrituras? ¿Acaso no han escuchado lo que se han dicho? Dedicar tiempo a ir a las Escrituras, a conocer la identidad de Jesús, la misión de Jesús, el carácter de Jesús, el poder de su muerte y de su resurrección, y ser transformados, ser guiados por la palabra y ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, como dice Pablo. Le voy a pedir a los muchachos para terminar de la alabanza, si pueden ir pasando, para cerrar adorando a Dios también. No es la última vez que Jesús va a anunciar su muerte, su traición, que lo van a abandonar, y su resurrección. Va a seguir instruyendo a sus discípulos, aunque ellos todavía no están entendiendo, no les ha caído el 20 al 100. Hay destellos de la gracia de Dios en sus vidas, de que están entendiendo. Y a lo mejor tú y yo también puedes decir, hay destellos de la gracia de Dios, es que el Señor me salvó, pero aún no sigo creciendo, me estanqué o retrocedí. O es la primera vez que escucho el mensaje de la muerte de Jesús, su resurrección, este evangelio. Necesitamos meditar a Dios, necesitamos meditar en la palabra de Dios, necesitamos el Evangelio todos los días. No es que yo lo escuché una vez hace 15 años, 20 años, 3 años. Necesitamos acordarnos todos los días de que somos pecadores y que la gracia inmerecida de Dios es la que nos sigue transformando, nos sigue perdonando cuando vamos a Él en arrepentimiento. Dice la palabra que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda nuestra maldad. Te invito a que te pongas de pie. Oramos y adoramos al Señor. Rey eterno y Padre celestial, muchísimas gracias, Señor, por tu muerte, tu resurrección, Señor, por ese sacrificio, por ese pago que tú hiciste, Señor, por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tu sangre derramada en la cruz es quien nos puede salvar, quien nos puede reconciliar, Señor, con el Padre, con Dios, quien nos puede hacer parte de tu familia, Señor. Leyendo y viendo lo que tus discípulos no entendían, que tenían miedo de preguntar, Señor, ahora nosotros, Señor, que podemos ver y entender más porque tenemos más revelación de lo que ellos tuvieron en su momento, Señor, porque has dejado tu palabra para poderla conocer, Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra, ayúdanos a confiar plenamente, Padre, así como hemos estado estudiando las últimas semanas, que tengamos esta fe en ti, Señor, en un Dios poderoso, un Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de justicia, y que solamente por la sangre de Jesús podemos ser hechos justos delante de ti, no por nuestras obras, sino por la obra que Cristo ya ha hecho, Señor. Bendito sea tu nombre, tú recibes toda la gloria, Señor, toda la adoración, por todos los siglos, por siempre, Señor. Amén.